Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Bichos de Radio de 27 de agosto. Un Bichos de Radio que cayó justo en el aniversario de la radio. ¿Cómo estás, Corol?
Pero muy bien, celebrando 101 años de esa primera transmisión de Los Locos de la Azotea, exactamente a esta hora, un día así, hace 101 años, allí estaban Los Locos de la Azotea en la terraza del Coliseo, transmitiendo Parsifal.
En lo que fue la primera transmisión de radio en la Argentina y en el mundo. Sí, pioneros, sí, vanguardia, sí, todo lo que sí. Le quieras decir.
Y todo le queremos decir. Hoy, además, con esa celebración, tenemos que buscar algún bicherío de radio, bicha, bicho, biche, bichi, que sea muy de radio. Y hay algunos que, no sé, creo que nos han quedado pendientes, que no hemos hablado en todos estos años o que lo hemos intentado. Y hoy creo que se nos puede dar algo interesante.
Sí, no lo vamos a spoilear, decís.
Nah, sí, digámoslo.
Ah, bueno, sí. En un ratito, ahora, vamos a charlar con el señor, el gran bicho de radio, Alejandro Apo. Y después seguimos con nuestro consabido homenaje a la radio en este 27 de agosto, 101 aniversario de la radio. Podemos dejar de celebrar el 100 aniversario, pero arrancamos a celebrar el 101.
¡Viva la radio!
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor.
Bueno, como habíamos anunciado en este aniversario 101 de la radio argentina, nos pareció un momento muy apropiado para hablar con alguien a quien no estaríamos mintiendo si decimos que es un bicho de radio. Tiene más de 45 años de trayectoria, empezó su carrera en el año 74, pasó, no sé si por todas las radios, pero creo que por la mayoría. Estamos hablando del señor Alejandro Apo. Bienvenido, Alejandro, a Bichos de Radio. Acá te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Ingrid, Adrián, un saludo grande. Le hago una pequeña corrección.
Sí.
47 de profesión, porque empecé el 4 de agosto del 74, cumplí 47 y empecé en Radio del Pueblo, ahí en Uruguay, sí. 1237. Estaba en las catacumbas, como le decía el negro Hugo Guerrero Martínez, estaba Belgrano, claro. Primer piso Argentina y segundo piso Radio del Pueblo.
LS6 AM1350.
¿Sabés qué edad tenía?
19.
Wow. ¿Y cómo es que te acordás tan precisamente la fecha?
Porque yo soy un bicho de radio, animal de radio, lo que quieran. Por eso estoy en el programa y solamente cuento, hice mucha tele, pero cuento la radio. Uh-huh. Y para mí el hecho de empezar en radio en el año 74 con 19 años y hoy tengo 66 es un milagro.
Me quedé pensando, Ale, ¿cuál era tu relación previa con la radio de pibe? ¿Se escuchaba radio en tu casa? ¿Escuchabas radio?
La radio es un sonido de mi infancia. Las transmisiones de fútbol, de Fioravanti. Lo que pasa es que soy muy viejo. Escuché una radio que ya no se hace ni se escucha. Yo trato de hacer la radio artesanal, esa que escuché, de Climas, del Negro Martínez, de los grandes de Rivadavia.
En esos 47 años de trayectoria, ¿cuáles dirías que fueron tus hitos radiales?
¿Momentos o gente?
Lo que quieras. Empecemos por momentos y después te preguntamos por gente.
Momentos tengo tantos que no. Yo tengo más noción, Ingrid, de lo que hice en la vida en general que lo del laburo. Porque el laburo son tantas coberturas 9 de los últimos 11 mundiales, miles de Copa Libertadores, Copa América, Campeonato Sudamericano, torneos locales, eliminatorias. Tengo tanto hecho que a veces me encuentro con algún muchacho y me dice, estuvimos en Kuala Lumpur haciendo eso, ese juvenil. Le digo, ¿cómo? A ver, pará, déjame. Después me acuerdo, porque tengo buena memoria.
Sí, sabemos.
Porque uno, digamos que la sensación siempre es que uno ha cubierto tanto, ha estado en tantos lugares del mundo. Para los pibes que se quejan a veces de la inestabilidad, les digo que, por ejemplo, ellos conocen parte del mundo, yo conozco muchas partes del mundo, gratis.
Bueno, acabas de mencionar Kuala Lumpur, por ejemplo. No sé cuánta gente conoce Kuala Lumpur laburando.
Pero
además,
yo lo dije, Ingrid, en el concepto global. Y el concepto es que esta profesión es bendita porque te permite conocer parte del mundo gratis. Uh-huh. Y que te paguen por hacer lo que te gusta, como es mi caso. Que a mí, para comentar un partido con Víctor Hugo en un mundial, me significa una alegría muy grande porque es lo que elegí hacer. Y entonces noto algunos jóvenes que hacen televisión y que están muy bien y que les va bien y que se quejan por cierta inestabilidad del medio. Pero el medio es maravilloso. Después, ¿cómo le va a cada uno en la feria? Pero las posibilidades que da, por ejemplo, de conocer parte de Sudamérica, parte de Norteamérica, de Centroamérica, de Europa, de Asia. No sé cuánta gente, por ejemplo, fue a Sydney, Australia. Empresarios riquísimos. A lo mejor no pudieron hacer ese viaje. Nosotros lo hicimos y nos pagaban los viáticos y podíamos disfrutar de una ciudad increíble. Pero no lo dije específicamente ni por Sydney, ni por Kuala Lumpur, ni por París, ni por Montevideo, ni por Roma. Lo digo en general. Es una profesión que permite eso, por lo menos a mí, que soy comentarista de fútbol y que me fue bien. La verdad que me fue bien. Tuve mucha suerte, me ayudó mucha gente. Cuando vos me preguntabas, Ingrid, de los referentes, yo aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí con el gran comentarista de Mar del Plata, con Mario Truco. Mario, cuando mis viejos se fueron a Venezuela, salieron del país, yo empezaba acá y me encontré con Mario, y Mario me guió. Lo bueno que hago ahora se lo debo a él, me formó. Además, yo venía formado porque mi papá es un hombre que ha sido un poco olvidado, pero la producción de polémica en el fútbol, la conducción de la polémica vieja y espontánea y fresca, esa discusión futbolera en la década del 60, eran totalmente novedosos. Y él es creador con Fontana Rosa, con Carlos, es creador de esa polémica. Bueno, en mi casa ya había un clima.
Claro.
Venían los periodistas deportivos de la época, yo conocía a todos.
¿Y te gustaba? O sea, ¿era como un destino elegido?
Lo elegía. Estaba marcado, pero lo elegía. Es lo que más me gustaba. Y además yo soy un oyente de radio. Primero, que todo lo que me digas de radio, del tono, de los programas, de los climas, de lo que hice, de lo que comenté, te voy a decir, primero soy oyente. No, primero fui oyente de radio.
¿De qué?
De todo. Uh-huh. Pero de una radio que ya no existe. De una radio artesanal que tratamos de mantener.
Te quería preguntar, Ale, porque me interesa también este cruce con la literatura, ¿no? También cómo surge, me imagino que también viene de casa, pero ¿cómo surge este cruce?
Mis viejos eran tan genios en ese sentido. Somos muy críticos de nuestros viejos, pero en eso fueron Gardeles, porque ellos nos pedían un cuento a todos los hermanos, nosotros que éramos cuatro, nos pedían un cuento, buscar un cuento en la tarde para leerlo después de la cena en voz alta. Para mí es natural leer en voz alta, Adrián.
Qué bueno.
Vos lo sabés, medios. Y sí, bueno. Y ahí conocí a Borges, Bradbury, Cortázar, Saki, Viñas, Mempo, Abelardo Castillo, Giardinelli, Braselli, de pibe. Leer en voz alta me significa a mí lo que hago ahora. Es natural para mí leer un cuento en voz alta. Y después la suerte de haber hecho ese programa por impulso de Víctor Hugo y del gran director de Radio Continental, Norberto Mantinian, que me afirmaron en ese Todo con Afecto, que era los recuerdos futboleros, las charlas con los viejos jugadores que habían sido mis ídolos cuando era pibe, la década del 70, 60, y los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti.
Qué bueno cuando vos decís hacer lo que te gusta, comentar fútbol, leer, juntar la literatura, la buena literatura argentina con la radio, sí. Es de verdad soñado.
¿Y cuánta gente conoces te refirieron en tu vida y en todos tus recovecos? Si encontraste, te pregunto, mucha gente que hace lo que más le gusta y se lo pagan.
No mucha. No. Realmente no mucha. Somos privilegiados, si esa es la idea.
Y sí, recontra. Por eso me enoja cuando los pibes corcovean un poco diciendo que bueno, que se terminan los ciclos. Y sí, sí, tiene sus cosas, pero es maravillosa. Porque vos la elegiste. Yo me preparé para eso. Me salió extraordinario porque sigo vigente a 47 años de profesión, sí. Todavía. Alguien se ocupa de que yo esté en el aire. Así que eso significa que, de alguna manera, además del aguante de los futboleros pobres que me aguantan hace 47 años comentando fútbol, toda la gente que me dio oportunidades y me ayudó, ¿no? Vos me decías referente. Yo te dije Mario, sí. En el nacimiento, pero después, sí. Por ejemplo, con Víctor Hugo aprendo todos los días.
Te quería preguntar por tu primer encuentro con Víctor Hugo, ¿te acordás? Supongo que sí, porque
sí.
Esa memoria...
¿A qué hora? ¿Qué
ya lo conocía, ya lo conocía porque él invitaba a una gran parrilla en Uruguay cuando transmitíamos partidos de la selección argentina en Uruguay, sí. Y él agasajaba a todos los periodistas argentinos y íbamos a un lugar que se llamaba, creo que todavía está, le tengo que preguntar a Víctor Hugo, pero no me acuerdo, La Marañada. Y era un lugar fantástico, y ahí lo conocí, charlamos mucho, pero no tenía ningún tipo de vínculo de posibilidad laboral, porque él no ahí no se vislumbraba que iba a venir. Después pasó lo de Radio El Mundo, me llamaron para estar en el primer año con Víctor Hugo, pero yo no pude ir porque yo estaba muy bien en Radio El Mundo, en Belgrano, estaba con Parnizari, y no pude ir, rechacé eso y dije chau, perdí el tren de la historia. Y después... Los muchachos me vinieron a buscar, yo ya jugaba al fútbol con Víctor Hugo en un mismo equipo, nos hicimos muy amigos, somos fanáticos del cine y de la literatura los dos, uh-huh. Y estábamos mucho juntos, y entonces en el 82 cuando Moyano compra Mitre, vamos a hacer el Sport 80 histórico, que hicieron, bueno, Víctor Hugo, Ibarra, Niembro, Araujo, sí. Todo ese plantel increíble que generó un cambio grande. Que antes todo el mundo escuchaba a Muñoz, ¿no? Y se fue cambiando, uh-huh. Eso. Con la llegada del incomparable relato del Nene, como le digo yo, sí. De Víctor Hugo.
El Nene sigue, y nosotros, por suerte, también los disfrutamos en la radio pública, y la radio pública en este momento, con pandemia y demás, me parece que esta llegada que tiene a todos los rincones de la patria, está bueno destacar, ¿no? La función del medio público, que podamos tener también fútbol en la radio pública.
Y vos sabés lo que fue. A mí cuando me habló Alejo Poldecica, que lo conozco hace mucho, yo le dije primero que Relatores se acoplaba perfectamente a Pasión Nacional. Y él me había hablado por todo con afecto, por el programa que hago los sábados.
Los sábados.
Claro. Y yo le dije, pero primero tenés que contratar el fútbol, porque no tenés que contratar a cada uno de los integrantes. Nosotros nos acoplamos a Pasión Nacional con el equipo de Relatores, que es una plataforma. No me preguntes mucho de esas cosas porque no sé nada. Soy un burro tecnológico.
No nos dimos cuenta.
Y bueno. No sabés lo que son los diálogos míos con los tipos que vienen a ponerme cosas. No. Son Dolina me llama, sí. Me llama para hablar de eso, porque yo no tengo computadora, por ejemplo. Entonces... El tipo viene y me pone Flow,
sí.
¿No?
Sí.
Me ponen el cable, se sientan, la valijita esa que se sientan, labura ahí en el desorden que es mi casa,
sí.
Y termina y me dice, tiene todo ya. Le digo, ¿todo qué es, señor? ¿Cómo todo? Dice, ahora usted tiene un nuevo teléfono, porque tiene por internet. Y cuando le dije que no tenía computadora, me quedó mirando porque pensó que lo estaba cargando, que lo estaba mintiendo. Le digo, no tengo nada, maestro, yo. Usted póngame lo que sale al aire. Yo aprieto un botón y salga, que salga todo.
¿Y?
Y sí, fue, estoy bien.
¿Funcionó?
Por ahora estoy bien. Lo que pasa es que cada vez se me complica más con la ignorancia tecnológica. Se me van cerrando todos los caminos.
¿Cómo hiciste durante la pandemia con estas limitaciones, digamos?
Primero, Nacional me puso un equipo.
Claro.
Yo ahora estoy en la puerta de mi casa. Ahora sí. Subo y tengo la consola, la conecto, tengo auricular, micrófono, el televisor, me siento... Voy a comer las empanadas que ustedes están postergando que yo coma. ¿Cómo se ríe, Adrián? ¿Eh? ¿Cómo se ríe Ingrid también? Y me siento, porque me hacen nota de todos lados, pero el primer llamado de todos es Zoom, ¿no? Le digo, ¿qué claro. es Zoom? Le digo, no tengo Zoom, no te enojes. Le digo a la productora, sí. ¿cómo no tenés Zoom? Me dice, no tengo, qué sé yo, ¿querés que tenga Zoom? Se ríe, porque después no puede creer que un tipo esté en el mundo de las comunicaciones sin Zoom. Están todos, Tinder, no sé cómo le llaman, Instagram. Yo eso, no tengo idea.
Vos tenés que decirle Zoom, paredón y después.
Exactamente, Adrián. Son diálogos bizarros, son locuras. Porque la gente, mucha de la gente, vas a ver, preguntá, muchos de los productores, mucha de la gente del medio... piensa que yo le digo que no tengo nada para sacármelo de encima. Y se quedan con esa idea. Me consta por amigos que tengo amigas en el medio. Y me dicen, no, no, te creían ellos.
No, damos fe que estamos haciendo una nota con vos después de... Nada, con el teléfono.
Con la misma tecnología que los locos de la azotea.
Claro.
Claro, querido Susini.
Y bueno, en este aniversario de la radio está bien recordarlo y un poco resistirse.
Lo que pasa es que lo que yo hago tiene mucha difusión en un momento complicado como este, porque claro. es acompañar a mucha gente con un cuento, sí. con una grabación.
Con afecto, digamos, para resumir.
Sí, pero claro. eso es muy importante porque claro. se revalorizó el episodio de contar una historia para gente que está sola. Bueno, ni hablemos para las discapacidades visuales. Uh-huh. ¿Viste cómo somos? Nosotros, en el transcurso de la vida, somos como medio cancheros con respecto a los tipos que tienen discapacidades de cualquier tipo. Pero después, yo no se lo digo a ustedes que son muy jóvenes. Lo que pasa es que en el paso del tiempo, después vos empezás a tener esas dificultades. Y te tenés que tragar la lengua de todas las canchereadas que dijiste. Porque empezás a tener dificultades para trasladarte, tenés problemas en la visión. Yo, por ejemplo, estoy haciendo esta nota con un terrible tapón de cera y escucho apenas. Ahora me tengo que poner alto los auriculares. Yo ya tengo dañados los oídos por los auriculares claro. puestos arriba, como los uh-huh. tiene el nene, Víctor Hugo, que está muy afectado. Está muy sordo porque se lastimó el oído, porque nosotros para colocar la voz, sí. por ejemplo, ahora estoy haciendo la nota con la peor de las sensaciones, que es que no me escucho, porque yo coloco la voz a partir de que me viene por el oído.
Claro.
Con el retorno, y en este momento no me escucho. Es más, hay veces que cuando hago mi programa del sábado aquí en la radio, o cuando grabo los cuentos, en otra radio, y los grabo a la mañana, para los programas de la noche, en un momento la operadora o el operador que me toman, me dicen, pará, no grites tanto, porque yo no me escucho y no coloco la voz.
Una cosa que me impresiona en tu caso y en otros casos, que tenés una voz que la reconocemos todos y todas, ¿no? Son esas voces sí. de la radio que no importa, o sea, no hace falta saber que es Alejandro Apo, sino que uno te escucha y ya sabes que es Alejandro Apo. No sé si Ajá. a vos te pasa algo con respecto a eso, pero a mí siempre que hacemos este programa y tenemos un animal de radio como vos, es, uh-huh. es una marca muy importante para los que y las que somos fans, ¿no? de la radio. Es que te reconoce todo el mundo. Más allá de tu cara, digamos, porque vos has hecho televisión, pero es la voz, ¿no?
Sí. Mirá, ahí te voy a decir, me diste el pie, me lo dejaste picando para un chiste que mi mamá odia. Mamá tiene 90 años y es cuentacuentos.
Claro.
Cuando yo hago una nota, si está escuchando, ahora no sé si está escuchando, Yo digo siempre que yo al reparto de caras llegué tarde, quedé dormido y quedaban tres, Adrián. Y agarré la que pude, qué sé yo. Me fue. Pero al reparto de voces llegué antes que todos, o que muchos.
Qué bien.
Y elegí una sonora, bien. Entonces mi vieja me llama y me dice, vos sos muy lindo, no es porque seas mi hijo, me dice. Vos sos el mejor comentarista de fútbol que yo escuché, no es porque seas mi hijo. Le digo, voy a escribir un cuento, mamá, con no es porque seas mi hijo. Porque justamente lo que vos decís es porque soy tu hijo, mamá. ¿Cómo no podés ver eso? No, yo soy muy equilibrada. No dice objetivo, dice equilibrada. Es una genia, mi vieja es una genia.
Sí, señor, de algún lado hay que salir.
Bueno, es una genia. Claro.
Y te escucha, bien.
Te voy a dar un dato de mi vieja. Mi vieja sabe, para interpretar como cuenta cuentos, 1000 cuentos de un renglón. Agarrate esa, vamos.
Wow.
A ver.
Eso sí que son microcuentos.
Qué bueno. No sabés, es una capa. Mi vieja lo aprendió en Caracas, en Venezuela. Es una capa. Y enseña a contar cuentos todavía. Me engaña y me dice que tiene que viajar. Le digo, no podés viajar a ningún lado, mamá. 90 años quiere subirse un micro. Le digo, que te vengan a buscar y te lleven en avión desde tu casa. No, la tengo. Es brava, mamá. Quiere participar, quiere todavía enseñar. Es una capa porque la gente dice, ella dice que yo soy cuentacuentos, que voy a hacer cuentacuentos si yo no retengo nada. Yo leo los cuentos. Entonces, como a mi vieja le gusta como los leo, me dice que soy cuentacuentos. Le digo, mamá, pero si vos enseñás que lo memorizan el cuento, le quitan la parte descriptiva, digamos, más larga o pesada, digamos, de los cuentos, y en la esencia los actúan, los cuentan. Pero yo no hago eso, yo no aprendí esa técnica, yo lo leo, el cuento. Entonces mi vieja, como porque soy su hijo, me elogia tanto, me dice, no, lo interpretás tanto que sos como un cuentacuento. Le digo, mamá, qué locura que tenés conmigo, ¿no? Pero bueno, está bien, ma, fenómeno.
Qué lindo.
El laburo que tengo ahora, intensificado por este lío que todos atravesamos. Yo estoy vacunado ya las dos veces.
Uh-huh.
Y con todas las prevenciones y todos los cuidados, es un lío enorme, porque además hay que estar en vivo, hay que transmitir, hay que estar, y bueno, estamos en casa, pero tengo una actividad, a veces me llaman para una nota, estoy grabando cuentos, o tengo que comentar un partido, no tengo muchos días libres, ¿eh? Laburo de lunes a lunes.
Y así es.
No queríamos perdernos de charlar un rato con vos.
El tema es que me incomoda un poco la incomodidad que le genera por mi burrada tecnológica.
Está salvada con las palabras y con lo que compartimos, Ale.
Con las preguntas me llevan a una conversación cálida. Yo me siento muy cómodo contando esas historias, porque me formé en un lugar que me apasiona. O sea que la radio para mí implica... Para mí, por ejemplo, en este momento, si yo hablara con ustedes personalmente, con los dos, yo hablo igual, yo no engolo. Lo que hago a veces es marcar un poco más las palabras, porque tengo una voz gruesa, medio lento, medio carreta es la voz. Entonces a veces marco un poco más, porque recién me levanté o porque vengo con alguna disfonía. Pero yo, para mí el micrófono, yo si estoy hablando con Adrián y con Ingrid, así hablaría. Che, bien, no, Mario, el nene, Víctor Hugo, yo hablo, yo no engolo ni pongo nada, es natural eso.
Lo que sí podemos hacer es una cita para cuando podamos encontrarnos de manera presencial y sin tanta tecnología mediante, o tanta
cuando
falta
quieran.
De tecnología mediante, vamos a hacer otra nota.
Yo contesto todas las preguntas que vos quieras, en serio, no tengo problema, además me da placer estar en el programa de ustedes. Cuando a mí me dicen que un programa, te digo esto, más allá de ustedes, bichos de radio, y yo soy eso, entonces siento cómodo.
Nosotros también, nos hace sentir muy cómodos, Alejandro, y nos vamos a ir escuchando un editado que hizo nuestra producción. Un repaso muy breve de tu historia radial, Alejandro.
Ingrid, te agradezco mucho, un abrazo para Adrián y para toda la gente que hace el programa, y les agradezco mucho que me destaquen en un lugar donde hay tanta gente que labura tan bien y con tanta continuidad como yo, y que se acuerden. La verdad que siempre es un placer. Y gracias por la calidez y por estar atentos a escuchar mis opiniones.
Gracias, Ale.
Un abrazo.
Gracias, Ingrid. Un abrazo grande, Adrián. Gracias. Saludos.
Un abrazo.
No escojas solo una pared. Tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte.
Empecé en el año 74. La sensación que tengo es que la vocación estaba dirigida, porque yo soy hijo del verdadero Apo, digamos, un productor, un periodista de raza que generó un programa que quedó en la historia de la televisión, que era la discusión futbolera puesta en cámara con una tribuna que es polémica en el fútbol. Él fue el creador junto a Carlos Fontana Rosa y después fue también pionero en la televisación de los partidos. En mi casa estaban los periodistas de la época, verdaderos maestros de los que aprendí mucho, Víctor Hugo, Mario Truco, Ulises Barrera, toda esa gente que además, trasladada en el tiempo y en el recuerdo nostálgico de los grandes periodistas, yo tenía como espejos. Hablamos de Ardisone, Juvenal, El Beco, Néstor Ibarra.
Soy sinceramente tuyo, pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita vestido para la ocasión.
Mi apellido es muy complicado porque es suizo-alemán, entonces la pronunciación es un lío. Es un Rutschi, y se pronuncia con la U. Cuando empiezo en la transmisión me puse Alejandro Alejo, Alejo Solo. No encontraba la manera. Y le digo, pa, escúchame, es un homenaje a vos. Me siento también, pues mis hijos son Apitos. Y en eso le dije un día, le dije, es un homenaje a vos, a tu trayectoria, a todo. Yo me voy a poner como si fuera un apellido. Alejandro Apo.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta!
¡No! Han pasado 35 años de la obra cumbre del más grande artista que dio el fútbol en todas sus épocas. Yo vi el gol en el Azteca y grité el gol de Diego. Por eso lo elogio tanto al Lene, a Víctor Hugo, porque él, en el momento de la emoción, con el llanto y las lágrimas, dice, en la jugada de todos los tiempos.
En la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?
Porque es unánime que es el más grande gol, la jugada perfecta de todas las épocas en el fútbol. Quedé helado cuando lo escuché.
Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto.
Sostengo que el fútbol no es solo fútbol, es un vehículo de ideas, de sensaciones, de afectos, de código de amigos, de lealtades, de responsabilidad frente al prójimo, de ir con papá a la cancha, sentir la apretada de la mano de papi y toda la discusión con los muchachos.
Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Mucha gente dice que mi programa del sábado a la tarde en Radio Continental había generado en los muchachos jóvenes y en las muchachas una especie de fascinación por los relatos que tenían como base el fútbol y que me permitió entrar a la literatura. Mucha gente, o a muchos muchachos y muchachas, que atraídas por la manera de escribir de Fontana Rosa, pasional, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, era una manera de contagiar en un mundo que no invita a leer, a meterse en la aventura fascinante de leer un libro. Ese programa generó una cosa de mucho placer para mí, porque voy por la vida encontrándome con mucha gente que me dice: mi pibe lee por usted.
Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Nene, yo tengo miedo.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Qué notón, ¿eh? Qué espectacular charlar. Bueno, un día como hoy, tan especial, tan caro a todos nosotros, hablar con un gran bicho de radio como Alejandro Apo, me quedo con ganas de seguir charlando.
Yo también, y bueno, la guardamos, como decimos siempre, para lo mejor del año. Cuando venga el resumen de este año, seguramente este momento con Apo estará presente.
Así es, vamos a celebrar como nos gusta a vos y a mí y a toda y a nuestra producción, que es con recuerdos, ¿no?
Sí, con recuerdos siempre presentes que tienen que ver con estos 101 años de la radiodifusión en Argentina.
Sí, recordamos que hace 101 años, como vos decías, los locos de la azotea, que eran Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, realizaron desde la terraza, el techo del Coliseo, la primera transmisión de radio en la Argentina y en el mundo. Por eso es que somos tan insistentes en recordarlo, ¿no? Hacer un poco de historia.
Además, justo hoy, es hoy, 27 de agosto.
En el 89 se hizo un homenaje a la radio.
Genial, esa historia.
Donde se recreó como una ficción la transmisión de Los Locos de la Azotea. Me imagino que vos la escuchaste en ese momento.
No la original, pero sí la del 89.
Sí, no, la del 89.
Que fue, además, la historia es bárbara porque hicieron una gran recreación donde hay voces muy conocidas, muy queridas en esta casa, como la voz institucional también, la Negra Bernazzi, Rafa Hernández, bueno, el editor fue Ricky González, el gordo Ernesto Fritz, además, esa voz inolvidable, un gran radioaficionado ha sido Fritz, o sea, toda esa gente, y la voz de Susini la hizo un locutor de Mitre, Pascual Menuti, y eso, cada vez que viene esta fecha, alguien la da por cierta, por válida, sí. Es decir, esta es la grabación de 1920, de la primera transmisión, este Susini, y muchos se han tragado el sapo.
Sí, fue un laburo que hicieron en Radio Mitre.
Sí, la gente de Radio Mitre, espectacular, sí, sí, sí.
¿Qué vamos a escuchar entonces?
Y vamos a escuchar esa recreación, pero lo decimos una vez más, es una recreación del año 89, no es una grabación del original.
No hace falta que aclaremos, si alguno cae, cae.
Se la vendemos.
Transmite LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix von Weingartner, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
Bueno, y ahora sí, vamos a pasar una grabación original, del original, no de Pascual Menuti, sino del verdadero, ¿no? El Telémaco Susini, que fue entrevistado en 1960.
Por el Nene Bonardo.
Ah, por el Nene.
Por Bonardo, sí, es el que hace esa nota, sí, el Nene Bonardo.
Bueno, y ahí él reivindica que Los Locos de la Azotea fue efectivamente la primera transmisión de radio en el mundo.
Con profunda emoción. Emoción que hace temblar mis palabras. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.
El año pasado, ¿te acordás? Lo venimos llorando todo este año y hace un año también, la imposibilidad de juntarnos para celebrar este aniversario, para que veníamos planeando un montón de cosas y pasaron cosas, otras cosas. Bueno, se hicieron un montón, digamos, un montón de homenajes. Hubo aquí en la radio pública también un homenaje, todo virtual. Y otra de las voces institucionales de la radio, junto con la Negra Barnasi, que es el gran Lalo Mir, que la entrevistamos hace muy poquito también aquí en Bichos de Radio, preparó para Filo News un podcast sobre los 100 años de la radio, justamente.
Muy buen material. En la primera parte, viste que lo que hablábamos hace un rato, se recrea y se refiere a los orígenes de la radio y a esta primera transmisión que hoy está cumpliendo 101 añitos. Si querés, lo escuchamos a Lalo.
Sí, lo escuchemos a Lalo.
LOR Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal.
Algo así sucedió el 27 de agosto de 1920. Ese día, en Buenos Aires, ocurrió un hecho histórico, la primera radiodifusión del mundo, aunque algunos dicen que no. ¿Argentina inventó la radio como medio de comunicación? Ya te lo voy a contar, pero lo importante es que la radio cumple 100 años. No es poco, ¿no? Pero ¿sabes qué? Un siglo después, sigue viva y dando que hablar. La historia ya arranca con polémicas y peleas. ¿Quién la inventó? ¿Fue Marconi o el ruso Popov? ¿Quién hizo la primera transmisión? Pero la pregunta más importante es ¿en qué pensaban estas personas que idearon la radio? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué buscaban? Esa es la pregunta. La mano vino así. Entre 1865 y 1873, el científico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría del electromagnetismo, que básicamente es la base científica de la radio que todos conocemos. En 1887, el alemán Hertz logró por primera vez transmitir ondas entre un oscilador y un resonador. En 1893, Nikola Tesla, cuando no, fue el primero en construir un radiotransmisor, consiguiendo transmitir energía electromagnética sin cables. En 1895, Guillermo Marconi, en Italia, y Alexander Popov, en Rusia, crearon cada uno un nuevo emisor basado en las propuestas de Hertz. En 1896, Marconi consiguió patentarlo en Inglaterra y años más tarde le entregaron el Nobel de Física. Con la llegada del nuevo siglo, en 1901, se logró transmitir señales que cruzaron el océano. Igual, quien la inventó, mucho no importa. Lo grosso es el valor del invento, porque no hay duda, la radio fue revolucionaria. El 24 de diciembre de 1906, el inventor canadiense Reginald Fessenden logró transmitir un saludo, una lectura y una pieza musical que fueron escuchados por unos pocos radiooperadores de barcos en la costa atlántica de Estados Unidos. En la década de 1910, aparecieron transmisiones de entretenimiento y con una grilla de programación. Pero para los especialistas, la radiodifusión se empieza a desarrollar casi en simultáneo en varios países recién a partir de 1920. Digámoslo de una buena vez, en Argentina sin duda fuimos los pioneros de la radiodifusión, pero no fuimos los primeros, ¿o sí? Todo comenzó con cuatro jóvenes, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica. Ellos fueron los artífices de la primera transmisión masiva de radio en nuestro país. Los locos de la azotea, como fueron apodados, pusieron al aire el 27 de agosto de 1920 la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Sí, los tipos se treparon al techo después de años de investigación en la materia con una antena, un transmisor de 5 vatios casi atado con alambres, un micrófono y ¡voilà! ¡Habemos radio!
Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina Artes presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal.
Esta transmisión, que fue escuchada por menos de 100 personas, porque pocos contaban con receptores a galena en aquel entonces, marcó un antes y un después en la historia de la radiofonía mundial. A partir de ese día, las emisiones se sucedieron sin interrupciones. Se multiplicaron las estaciones de radio y el país se paralizó frente a los parlantes con la pelea de Firpo contra Dempsey. Para 1930 ya hay cientos de miles de receptores y surgen las históricas radios Mitre, El Mundo, Nacional, Belgrano y Rivadavia. El tango llena el éter de música, llega el primer silencio. Gardel ha muerto, los 40 son la era dorada con el radioteatro como rey, las obras de Abel Santa Cruz y Nené Cascallar emocionan, Sandrini con Felipe y el mamarrachito de Oscar Casco son las estrellas, mientras otros como Mareco, Zavala, Pepe Arias y Nini Marshall no paran de hacer reír. Los 50 vinieron con un nuevo silencio, se fue la jefa espiritual de la nación, llegaron los transistores, la radio es portátil y los cinco grandes del buen humor hacen todo más llevadero, la televisión amenaza pero la radio gambetea al grito de Espica, suben las revoluciones con Cacho Fontana y el rapidísimo de Héctor Larrea, la radio es rápida, y está donde tiene que estar, aparece la FM y las voces se hacen intrigantes, Nora Perlé, Betty Elizalde, Guerrero Martínez, Badía, llena de roca la juventud como una flecha, pero otro silencio, dictadura, listas negras, menos mal que está Ariel Delgado desde Radio Colonia con más informaciones, hola democracia, Liberty Magdalena y el barrilete cósmico de Víctor Hugo, Rock and Pop rompe con todo y desde Bangkok, Bobby Flores, Douglas Vinci y un tal Lalo Mir deliran las mañanas, sí, Lalo soy yo, Dolina te hace dormir pensando en la venganza, pero otro día amanece con Mario y cuál es Milagritos por el Orti Palito, Torreboira, Lincho, Roberto Flores, Cristina Megaher, son todos Fernando Peña, el puto lindo va con onda, diría Castelo, paro acá porque la radio sigue más viva que nunca y tengo que respirar.
Y entonces un día Peña dijo, voy a volar. Se paró en un banquito. Majul aterrado dijo, se me cae el puto. Y Peña remontó vuelo.
Y como si todo esto fuera poco, tenemos parte 2 de ese podcast que hizo el gran Lalo Mir a propósito de los 100 años de la radio. Lo que hace en esta segunda parte que vamos a escuchar es recorrer programas radiales históricos en el mundo y en la Argentina. Va desde Orson Welles y la Guerra de los Mundos, el 30 de octubre del 38, ¿se acuerdan? Iba a decir el quilombo que se armó, pero no quiero decir el quilombo, sino no, el lío.
Bueno, yo lo que me acuerdo el quilombo que se armó.
Entonces la gente salió a la calle pensando que había una invasión de marcianos, hasta la actualidad, y vamos a escuchar voces como la gran Nini Marshall, como Hugo Guerrero Martínez y como el padrino de este programa, el gran Héctor Larrea.
Volvamos a la pregunta del millón. En Argentina, ¿hicimos la primera transmisión de todo el mundo? Hubo muchas pruebas experimentales a comienzos del siglo XX, pero hubo que esperar hasta noviembre de 1919 para que apareciera la PCGG, Estación Radial de Holanda, que hoy es reconocida como la primera en ofrecer una programación comercial y de entretenimiento. Luego, en 1920, en Estados Unidos apareció la WWJ de Detroit, que, como los locos de la azotea, comenzó a transmitir regularmente a fines de agosto de 1920. Hoy se cree que Argentina fue el tercer país en el mundo en ofrecer transmisiones diarias de radiodifusión. Nada mal, ¿no?
Bajo la magnífica dirección de Welles, la Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia, conocida para siempre como la emisión del pánico.
La radio es una caja misteriosa que creó nuevos espacios, tiempos y una costumbre, la de juntarse frente al aparato para hacer una escucha colectiva y disfrutar de historias, música y las últimas noticias. Y esta revolución en el hogar tuvo su primer gran efecto con ese radioteatro de Orson Welles de 1938. Su adaptación de la novela de H.G. Wells hizo que miles de oyentes entraran en pánico creyendo que había una invasión extraterrestre. Si bien se aclaró que era un radioteatro, la mayoría de la audiencia enganchó el programa empezado y no entendía qué pasaba. La cosa fue así. Casi todas las radios sintonizaban un programa de humor y la emisión de Welles no era muy exitosa que digamos. Mientras el programa que rompía el rating puso una canción, los oyentes buscaron otro contenido y se encontraron con este relato de terror que simulaba ser un noticiero. Y así nació el zapping. ¿Y sabes qué más? El fenómeno de la viralización. Un locutor daba una noticia y eso se desparramaba a toda velocidad. Las últimas novedades llegaban directo a la oreja. Todos los diarios al otro día de la emisión de La Guerra de los Mundos, puso el hecho en tapa y todos hablaban de eso. Fue el primer viral de la historia.
Pido que aplaudamos al oyente de la radio. Para el oyente fue hecha la radio. Gracias por existir.
Pero claro, querido Etíctor, la radio es para el oyente y con el oyente se construye la magia. ¿Entendés? Y en ese nuevo mundo mágico podías llorar con un anuncio como aquel histórico del 26 de julio de 1952, donde un locutor dijo tener el penosísimo deber de informar la muerte de la señora Eva Perón. Millones quedaron paralizados frente a la radio. Pero también podías reír con los sketches de Niní Marshall y sus Catita y Cándida. Pueden buscar algunos de sus sketches y la escucharán hablando de la inflación argentina, pero en la década del 40, con ironía y una actualidad que además de hacernos reír, nos hacía pensar. También hay lugar para la reflexión y momentos casi sin tiempo. Nadie mejor para esto que Hugo Guerrero Martínez y su show del minuto, que duraba 5 horas y era el negro, un micrófono y su fluir narrativo inigualable. Y esos silencios eternos que fueron su marca registrada.
Muchas gracias por tanto cumplimiento, que descansen, que se mejoren y orváis.
¿Dónde está ese fenómeno? Venga usted con nosotros.
¿Y quiénes son estos señores?
Son los propietarios de la radio.
¿Y qué quieren de mí?
Vamos a hacerle un contrato enseguida.
¿A mí?
La radio permitió la síntesis, el intercambio de ideas, el diálogo. Es palabra y comunicación. Ningún medio podía transmitir noticias con esa rapidez, esa velocidad y en tiempo real. La radiofonía cambió el mundo. Ya no enamora el cuerpo, sino la voz. Una forma de contar y de narrar. Ese locutor o esa locutora enigmática que con solo hablar te mueve el piso.
Ya huye el sol. Huye del planeta. Se oculta en el mar. Se acerca la noche. En la tierra, en las playas, en vos.
Viste que en esta cuarentena muchos músicos tocaron juntos pero separados, todos desde sus respectivas casas. Bueno, eso ya lo hizo Gardel, ¿cuándo? En 1934, ¿sí? Mientras él cantaba en Nueva York, en los estudios porteños de Radio Rivadavia, lo acompañaban sus guitarristas al mismo tiempo. Y no había Zoom ni aplicaciones. La radio es un antepasado lejano de Internet y de la tecnología móvil. Fue el primer medio portátil. Podías escucharla en la calle, en el auto, mientras corrías o cocinabas o cortabas el pasto. Si ves los setups de los streamers y youtubers más exitosos del momento, ¿qué están haciendo? Están haciendo radio. Esos micrófonos, ese relato del presente y el vínculo directo con el oyente. Y los podcasts de audio, que cada vez son más populares, ¿no son, acaso me pregunto, una nueva forma de hacer radio? Mucho antes que el celular, la radio ya habitaba los bolsillos de la gente y era algo que nunca querías olvidarte al salir de casa. Y siempre estaba ahí, con vos. Es un eterno presente, una compañía única, llena de adrenalina y emociones, sensaciones, pero también de silencios, porque un buen silencio de radio transmite cosas que las palabras nunca podrían transmitir. Siempre me imagino una situación apocalíptica donde todo se ha destruido y en medio del caos y los escombros alguien buscará una placa, un parlante, unas baterías, algo con qué poder hablar y comunicar y conversar con otros a la distancia. El silencio en radio es importante, pero te aseguro algo, la radio nunca, nunca se va a quedar callada.
Corol, sabemos que hay un artista que usa mucho, tiene muchísimas referencias a la radio en sus canciones, un gran artista, para mí el mejor de todos, y siempre lo usamos para cerrar la fecha esta, el aniversario de la radio, usamos pedacitos, fragmentos de estas canciones.
Indudablemente nosotros tenemos a Carlos Alberto García Moreno, tenemos a Charly García, que él solito se mete con la radio, con el universo de la radio a lo largo prácticamente de todas las etapas de su carrera, desde Sui Generis en adelante. Siempre está la radio en las canciones de Charly.
Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche.
Tiene un radio para mí.
Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir.
Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta.
Y la radio nos confunde a todos.
En la radio suena un violín.
Cuando son solo en casa, solo debo restar.
Se nos fue otro programa, otro aniversario sin brindis en vivo, pero bueno.
Falta menos.
Sí, sí, sí. Confiemos en que el 2022 va a ser en el estudio.
Festejemos el año que viene en vivo en el estudio, en la radio, los 101, eso. Los 102 van a ser año de la radio.
Bueno, hicimos este programa que se nos está yendo en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti y en la web y en las redes Martín Bibiloni. Recordamos para quienes están allí del otro lado que todos los programas de Bichos de Radio están en la página web de Radio Nacional y están en el canal de Spotify. Así que si nos extrañan, pueden encontrarnos ahí hasta el próximo viernes.
Así es, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en Bichos de Radio, Ingrid, que es apenas
un programa de radio.
Nelle case ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la